COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Y 5, 4 y 5 en Canarias. Esta musiquita ha conseguido que Juanma baje desde la redacción para contarnos. Juanma Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días.
Pues para contarnos y adelantarnos un poquito con todo aquello que nos vas a servir en el desayuno de la mañana del sábado.
Bueno, tema forados. Sabes que hay una propuesta encima de la mesa del ministro Gallardón para reducirlos, pero vamos, los va a tener que reducir muchísimos. Porque en España hay cerca de 17.000 personas que están ahora mismo aforadas y quiere dejarlas en 22.
Uy.
La vicepresidenta del gobierno ha dicho que es posible, que es factible, pero que técnicamente es complicado. Lo que yo me pregunto es qué hacían hasta ahora 16.978 personas aforadas indebidamente.
Porque, pues sí.
Claro, yo creo
sí,
que
con 22 era suficiente.
Incluso con 22 aforados, España sería estaría en el top one de los países ¿sí? con más aforados del mundo. Sí, sí, porque en el resto no hay.
Pero entonces son aforados prácticamente todo aquel que tenga un cargo político. ¿17.000?
17.000 personas, ya te puedes imaginar. Diputados nacionales, diputados autonómicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la propuesta.
Y como no tenemos administraciones, además.
Sí, es una propuesta que ha caído bien en el nuevo PSOE de Pedro Sánchez.
Mira.
Que ha visto también una puertecita abierta a la reforma constitucional, que sabes que es el nuevo caballo de batalla
pues sí.
del PSOE. ¿Te acuerdas de José Luis Corrado Rovira?
Me acuerdo, bueno, me acuerdo.
Fue vicepresidente de la Generalitat.
Lo fue.
Claro, en el famoso, tristemente famoso tripartito. Bueno, hoy en Radio Euskadi ha dicho que lo del 3% que era mentira, de la mordida de Convergencia. Que a él un alto cargo de Convergencia le confirmó que era el 5%.
Ah, encima, era
sí.
más.
Bueno, en realidad está confesando un delito. A él alguien le dijo que se estaba cobrando un dinero indebido y entonces cayó y ahora habla. Bueno, pues también vamos.
¿Esto prescribe también?
Pues yo creo que aquí, mira.
El que Marta, no corre vuela.
Marta Ferrusola le dijo a Jordi Pujol: aquí todo se olvida.
Sí, aquí todo se olvida.
Bueno,
sí.
Pues yo me pregunto qué hace la fiscalía que no entra de oficio a actuar contra Caro Rovira, ¿no? Y luego fuera de España, pues de nuevo Ucrania. La OTAN ha acusado a Rusia de haber violado la soberanía ucraniana otra vez. Y ojo, porque la situación está llegando a niveles de Guerra Fría. Vamos a analizar. Las frases que ha dicho hoy Vladimir Putin en un encuentro con jóvenes en Rusia.
Amenazas.
Bueno.
O sea, frases.
Una cosa tremenda.
Amenazas quiero decir que, directas.
Quiero decir que el secretario general de la OTAN, Rasmussen, ha envidado y Putin ha metido el agua grande. O sea, que no se lo pierdan los oyentes porque realmente, bueno, a uno le pone un poco los pelos de punta, ¿no?
Sí.
Y luego el Reino Unido, que ha elevado a grave su alerta terrorista por Siria e Irak. Aquí el ministro Fernández Díaz dice que todo el mundo está amenazado, pero que España no está especialmente amenazada y que por lo tanto no se va a elevar el riesgo por alerta terrorista.
Bueno, ya hace una semana nos contabas que arrancaba el Mundo Básquet, arranca en unas horas, hoy sábado.
Eso es.
Y que, bueno, que la seguridad de selecciones como por ejemplo la estadounidense pues se ha doblado.
Fundamentalmente Estados Unidos.
Sí.
Y también la selección. Bueno, y también la selección de Egipto,
uh-huh.
Bueno, pues porque efectivamente hay mayor precaución con estas
sí.
selecciones a que pudieran recibir cualquier tipo de riesgo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, esperemos que no.
Que no suceda
que
nada.
Que no suceda nada, crucemos uh-huh. los dedos.
Claro que sí. Bueno, pues así viene la mañana con
Eso
esto,
es.
Con este menú y con alguna otra cosa.
Alguna
siempre...
cosita más, sí. Dos horas y media, imagínate.
Bueno, da de sí, ¿eh?
Hasta de coches eléctricos vamos a hablar.
¿Qué me dices? ¿Y de cine? ¿Vais a hablar del niño?
De cine vamos a hablar del niño.
Vale. Sí. Que estamos preguntando esta noche, que esta madrugada, que cuál es tu película española favorita.
Sí.
Yo no sé si tú tienes alguna favorita.
Yo sí, pero no son actuales.
Bueno, ¿y?
A mí me gustó mucho El Verdugo.
Mira, uno de nuestros oyentes de Berlanga también
sí.
se quedaba con El Verdugo.
Otra que se llamaba...
Fantástica otra, historia otra, que tiene esa película, ¿eh?
Sí, otra que se llamaba Calle Mayor.
También, bueno.
Sí.
Mira, aquí nos han hablado de Don RQR. Estoy hecho un chaval, o sea, aquí...
Bienvenido mucho... a Mr. Marshall.
Vale, también te la compramos. Oye, nos está quedando
y
una...
Y Guzmán me gustó, Zelda 211.
¿Sí?
No estaba mal esa película.
Yo creo que El Niño te va a gustar, tienes que ir a verla.
Sí, no la he visto, no la he visto.
Tienes que ir a verla.
No la he visto.
Y luego ya me dices.
Bueno.
En un buen cine, ¿eh? Así con sonido potente.
Ya, sí, te habré... Escuché ayer hablando con Jerónimo José.
Sí, sí, con cine potente, con sonido así fuerte. Sí, vas a disfrutar.
Vale, vale. Seguiré tu consejo.
Venga, luego ya me cuentas.
Venga.
Muchísimas gracias.
A
Buena
vosotros.
Mañana. Hablando de películas que le habíamos puesto deberes a Alba Santiago y nos ha hecho su lista. Nuestra técnico se queda con Tesis, con Mar Adentro, con Intacto. Le gustó mucho Camino, le gustó mucho El Bola y le gustó mucho La Lengua de las Mariposas. Tú te haces un cineforum sola, ¿eh, Alba?
Donde solo había charcos. Es por ti que soy un duende cómplice.
Los próximos minutos nos acercamos al kiosco para ver cómo vienen las portadas de las primeras ediciones de los periódicos nacionales a las 5 y 10. Si te parece, comenzamos con el diario El País. Beatriz, que se ha sentado en la silla de David Zurdo y va a aparecer debajo de la mesa. Va a terminar desapareciendo. Si dejamos de oírla, es que desaparece debajo de la mesa. Bueno, El País.
Pues mira, abre con que el gobierno plantea un pacto nacional para reducir aforados, como nos acaba de contar, y el PSOE apoya la propuesta que requiere cambiar la Constitución. La fotografía, eso sí, es del ébola, que se ha convertido en la principal amenaza para la economía de los países africanos afectados, y se calcula una caída del 2% del PIB.
Sí, solo es del 2%.
Sí. Luego, con Ucrania, la guerra en la que Putin niega estar luchando y que a las familias de soldados rusos piden que se aclare su paradero. De hecho, ya hay constancia de al menos 9 militares fallecidos cuyos cuerpos fueron repatriados desde Ucrania. Y por último, también otra noticia, China ya iguala a la Unión Europea en inversión en I+D.
Mira.
1,98% del Producto Interior Bruto, que suma los 28 países europeos.
Que digo que ha dejado de copiar para empezar a investigar, ¿no? A
claro.
Crear. Bueno, a ver qué tal le va, porque copiando son unos hachas, desde luego. La portada del diario El Mundo, Patricia.
Pues El Mundo titula: la reforma electoral beneficia a los grupos independentistas. Pedro Sánchez advirtió a Rajoy de que las candidaturas conjuntas de CiU y Esquerra controlarían la mayoría de localidades catalanas. Dice también que Bildu ganaría poder. Además, nos cuenta que Podemos manda callar a Willy Toledo y Sabina por criticar sus planteamientos. Recordemos que dijeron que eran planteamientos vacíos.
Sí.
Y nos dice también: el ministro del Interior fue a Tetuán a pedir disculpas por el incidente de Mohamed VI.
Bueno, es cierto que unos guardias civiles pues pararon o bueno, le pidieron la documentación, creo que se dice así, ¿no? Al rey Mohamed,
sí.
Al rey de Marruecos, porque estaba en su barco. Bueno, estaba en su barco en alta mar y la Guardia Civil le dijo: pues mire quiénes son ustedes y qué hacen aquí. Y resulta que el señor que estaba allí pues era el rey de Marruecos, que no debe estar nada acostumbrado a que le digan identifíquese. Vamos, que no lo ha debido hacer en su vida. Pero es cierto que él después dijo que la Guardia Civil había hecho su trabajo y que bueno, que a él no le había gustado, pero reconocía que la Guardia Civil había hecho su trabajo, que a fin de cuentas es cuidar nuestras fronteras, tanto sea las españolas, tanto terrestres como marítimas. Pues la portada de La Razón.
Pues abre con titular: alianza anti-yihadista ante El Mundo Basket en España. Los contactos entre los servicios de información son permanentes desde hace meses. Y además, España refuerza la colaboración con Estados Unidos, con Egipto y con Francia para evitar atentados.
Es lo que nos contaba Juanma, que además ya hablamos de esto hace una semana, que son selecciones sensibles y que tienen una protección. Todas están protegidas, todas las sedes están muy protegidas, pero vivimos una situación en la que es verdad que todos somos objetivos, como dicho el ministro del Interior, en mayor o menor medida, y ya sabemos que un evento deportivo como puede ser este Mundo Basket, pues para estos bárbaros yihadistas, pues es un objetivo fantástico, ¿no? Para darse esa mala publicidad que buscan continuamente y que desde Occidente, cada vez que lo vemos en las redes sociales, nos produce bastante miedo y nos estremece, porque además sus futuras generaciones están aprendiendo esas malas artes de sus padres y además nos lo cuentan y presumen de ello a través de las redes sociales. ¿Algo más o la portada de
sí,
la
de lo, nos contaba también lo de que Cameron ha elevado la alerta terrorista a un nivel ya severo, que es el segundo más alto en la escala de 5, y la fotografía, por tanto, es de unos policías armados en la residencia del premier.
Vale, muy bien. Bueno, protegidos todos ante todo, ¿eh? Que no suceda nada. Sí, la portada del diario ABC, Patricia.
Sí, un soldado ucraniano en Donetsk protagoniza la portada de ABC y dice: escalada bélica en Ucrania, Kiev pide ingresar en la OTAN para frenar a los prorrusos. También nos cuenta que el déficit del Estado se reduce a un 13% al crecer los ingresos tributarios, y destacamos la entrevista de ABC a Carlos Osoro, que, bueno, es, como todos sabemos, el nuevo arzobispo de Madrid, y dice que le gustaría una iglesia que no tenga cristianos de salón. Quiere acercar la iglesia, por lo menos la iglesia de Madrid, a todos los ciudadanos, acercarse a la realidad. y dice que no esperaba ser arzobispo de Madrid.
Bueno, es verdad que uno de sus principales... dice que está aquí para trabajar para todos, ¿no? Al servicio de todos, es algo que le honra a Carlos Osoro, que solo entiende la fe además con ese servicio a todo el mundo. Bienvenido, seguro que lo va a hacer muy bien y seguro que se va a convertir en lo que realmente quiere, ¿no? Que es el pastor de todos y que está muy apegado a la calle, sabe todo lo que sucede, es un hombre de su tiempo, así que sea bienvenido y rece por todos, que es lo que nos queda pedirle, ¿no? Bueno, vamos a ser egoístas y vamos a pedirle que rece por todos. Gracias, chicas.
A ti.
Empezar el día con energía
o flojeando.
Bienvenido, soy Ángel Expósito y a esta hora en la mañana de COPE actualizamos la información.
¿De buen humor
o apagado?
Ha pegado un susto, macho, a estas horas. Sigue vivo en Canadá, ¿qué le ha pasado?
¿Con noticias
o con algo más que noticias?
¿Cómo mola que el primer ministro francés se llame Manolo?
¿Con qué te quedas?
Escucha Ángel Expósito en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
COPE, estar informado.
Nueva entrega de nuestra sección de hábitos saludables. Ya está aquí a mi lado, como siempre, Cristina Martos. Cristina, muy buenos días.
Buenos días, Miriam.
Pues, ¿dónde nos vamos a detener hoy? ¿Qué hábito saludable?
Pues, ya que está terminando el verano, desgraciadamente, y nos hemos protegido del sol, porque ya todos sabemos que tomar el sol en exceso puede perjudicar a la piel, o por lo menos casi todos. Pues hoy vamos a descubrir qué cuidados debemos dar a nuestra piel después de haber tomado el sol, ya que el principal problema que sufre la piel en verano es la deshidratación. Y hoy lo vamos a hacer de la mano de Raquel Paz Pérez, que es dermatóloga de La Paz. Buenos días, Raquel.
Hola, buenos días.
Bueno, en verano la piel sufre además de, por la exposición de los rayos ultravioleta, los cambios bruscos de temperaturas y demás agresiones externas. Se deshidrata, cuando se termina el verano tendremos que dar unos cuidados especiales, me imagino. ¿Cuáles serían?
Es esencial hidratar la piel desde dentro. Aumentar el consumo de frutas y verduras y usar cremas hidratantes. De todas formas, lo fundamental es evitar las quemaduras solares, que son una de las principales consultas en dermatología en verano. Uh-huh. Y dependiendo de la gravedad de la quemadura solar, pues la actuación será diferente. Si solo se produce un enrojecimiento leve, puede ser suficiente con aplicar frío local y un corticoide tópico, y si la quemadura es de mayor grado puede requerir incluso ingreso hospitalario.
Bueno, hay que cuidarse mucho. Es verdad que a veces queremos ponernos morenos muy rápido y le estamos haciendo un daño terrible a nuestra piel, pero también es cierto que en verano, Raquel, pues no sufre solo nuestra piel, también sufre nuestro pelo precisamente por eso, ¿no? Por la exposición al sol, por el cloro de las piscinas, por la sal en el mar, por la arena de la playa, en fin. ¿Qué cuidados deberíamos darle a nuestro cabello al finalizar el verano?
Es esencial hidratarlo con productos especiales. Normalmente existen productos que se llaman serum, uh-huh, que llevan mayor concentrado de activos reparadores. En principio, el cabello debe protegerse del sol igual que la piel, con gorras y con sombreros.
Sí, esto no lo sabemos.
No nos lo cuidamos mucho.
Como que el pelo, tú te pones la gorra si acaso, pero luego te metes en el agua y no te lo hidratas ni pones mascarilla ni nada.
Bueno, yo, como es un hábito que tengo adquirido todo el año, cuido mucho mi pelo, pero es verdad que hay mucha gente que, bueno, ya cuando se acabe el verano, ya como total, voy a estar en la piscina, voy a ir al mar, pues ya cuando acabe el verano ya me empiezo a preocupar.
O pero si acaso me lo corto después del verano.
También es verdad que lo hace mucha gente, sí, sí.
Bueno, y después de que ya ha terminado el verano, estamos morenitos y queremos seguir manteniendo el bronceado. Raquel, si queremos usar las máquinas de rayos UVA, ¿cómo debemos usarlas? ¿Son perjudiciales?
En general los dermatólogos no recomendamos el uso de radiación ultravioleta fuera de las indicaciones terapéuticas del uso que tenemos en el hospital, porque puede ser un uso descontrolado que, además de acelerar el envejecimiento cutáneo, pues puede ser responsable de la mayoría de los cánceres cutáneos. Entonces, existen personas a las que sí les indicamos recibir rayos UVA porque son más proclives a quemarse al principio del verano. Entonces puede servir para desensibilizarse, digamos.
Como una preparación, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Bueno, pues yo tampoco soy muy partidaria, Raquel, he de reconocerlo. Prefiero el moreno natural. Tampoco soy partidaria, que yo tampoco aguanto mucho el sol. O sea que mi moreno es producto, pues eso, de caminar, de a lo mejor estar en la montaña, de pasear por la playa. Pero esto de tostarme al sol,
al sol.
Además es que luego la gente que se echa tanto rayos UVA se les queda como un moreno naranja,
feo,
¿verdad?
Y se nota.
Se nota bastante. Mm.
Pero bueno, mira, no había pensado yo nunca en esa posibilidad, ¿eh? En la posibilidad de, para ir preparando un poquito la piel de cara al verano, la gente que es muy blanca, ¿no?
Para no quemarse.
Exacto. Raquel, después del sol a muchas personas le empiezan a salir pues manchas blancas o incluso manchas rojas, también lunares, hay que tener mucho cuidado con ellos. ¿Cuándo debemos empezar a alarmarnos con eso, con alguna de estas manchas blancas, de las manchas rojas, de estos lunares?
Bueno, pues en principio, ante un lunar nuevo, siempre que aparezca en la edad adulta, hay que ir al dermatólogo. Y también ante cambios de cualquier tipo, de asimetría, de color, un lunar que se abulte. Uh-huh. Y después en lesiones no pigmentadas, pues ante cualquier herida que no cicatrice o que sangre, pues también hay que consultar.
Anda, mira. ¿Y podemos hacer algo para prevenirlos o para que no aparezcan?
La verdad es que la mayoría de cánceres cutáneos está relacionado con la fotoexposición, así que sí que sería fácil de prevenir en ese sentido.
No tomar mucho sol, ¿no?
Exactamente, los epiteliomas se relacionan con la radiación que se acumula a lo largo de la vida y los melanomas sobre todo con las quemaduras en la infancia.
Fíjate, en la infancia, que es... ahora sí que no cuidamos mucho de los peques, incluso la vista, ¿eh? Pues ya hemos hablado además en la noche de COPE la importancia de que los pequeños, aparte de ponerse su gorrito, aparte de echarles crema solar, pues también tienen que ponerse sus gafas para protegerse los ojos, sí, que son muy muy delicados.
Ahora ves a los niños con las gafitas de sol.
Exacto,
que, más que antes.
Fíjate que antes pues no, nuestros padres no se preocupaban, nos ponían el gorrito, nos echaban crema. Pero es cierto que de pequeños algunos hemos sufrido alguna quemadura y lo hemos dejado ahí, pero que la piel recuerda, ¿no? Sí. Todo lo que le hemos hecho.
Sí.
¿Y qué tipo de enfermedades pueden salir si tomamos el sol en exceso, aparte del clásico melanoma o algún cáncer de piel?
Existen enfermedades fotosensibles, es decir, que se agravan con el sol, por ejemplo el lupus, que es quizás el más conocido. Y después también existen pacientes que toman ciertos fármacos fotosensibilizantes o que están en tratamiento para el acné, que están en mayor riesgo de sufrir una quemadura excesiva.
Claro, porque eso no lo sabe mucha gente, que cuando estás tomando antibiótico, por ejemplo, no te puede dar el sol, ¿no?
Ciertos tipos de antibióticos y también de antihipertensivos son fármacos fotosensibles.
Vale, y en verano, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, prácticamente todo el mundo se echa crema, ya estamos concienciados para protegernos del sol, para proteger nuestra piel, pero cuando llega el invierno nos olvidamos de nuestra piel y también tenemos que protegerla.
Sí, en invierno la piel se deshidrata con mayor facilidad, por lo que quizás hay que insistir más en la hidratación. Y también hay que recordar que en los días nublados también recibimos gran cantidad de radiación ultravioleta, por lo que los dermatólogos aconsejamos fotoprotección durante todo el año.
Fíjate, Raquel, que para mí un día soleado yo lo puedo aguantar. Estoy hablando de los ojos, de la vista, medianamente. Pero yo un día nublado, soy de las que se pone las gafas de sol, la gente me mira raro, pero me da igual. Me molesta muchísimo más la luz ese día que un día soleado. Pues, fíjate, mis ojos son más sensibles a lo mejor a ese tipo de luz.
Sí,
y pasa con la piel igual.
Exactamente, y hay que recordar que con la nieve es muy peligroso, que refleja gran cantidad de la radiación, el agua, la arena, o sea que son sitios peligrosos en ese sentido.
Y además te pones incluso hasta más moreno a veces, que la gente dice, no, si está nublado no me pongo moreno. Te puedes quemar también estando...
Vamos. Y en el agua, que es muy peligroso porque en el agua te quemas más que tomando el sol.
Sí, es así.
Sí. ¿Y hasta qué punto influye en el cuidado de la piel lo que comamos, la alimentación que tengamos?
La vitamina es esencial para el correcto funcionamiento de la piel. Se encuentra en hortalizas, verduras. Después también se ha hablado mucho de la relación de los alimentos con el acné. Es una relación controvertida, parece que sí que hay relación con los hidratos de carbono.
Con el chocolate, se decía mucho en el colegio, no comas chocolate que te va a salir granito.
Sí.
Exactamente. La verdad es que en general una alimentación sana es lo que solemos recomendar, ningún producto específico. Sí que es verdad que previo a los meses de verano hay preparados con concentrados vitamínicos que pueden ayudar a la piel a que se broncee mejor.
Ah, mira.
La zanahoria, dicen, ¿no?
Que también es buena para la vista.
Exactamente. Productos con alto contenido en carotenos. se toman 2 meses antes de la exposición solar para ir preparando la piel para el sol.
Se dice también que darse baños de barro es bueno para nuestra piel, ¿no? No sé si eso hasta qué punto, claro, me imagino que dependerá del tipo de barro, claro.
Sí, podría ser que algunos barros pues tuvieran propiedades astringentes y depurativas en la piel. La verdad es que no tengo mucha experiencia al respecto.
Sí, pero sí que se ofrece además como una, ¿no?, como una alternativa de belleza. Pues hay muchos centros de belleza que te dicen que, en el fondo, como que te la nutre más y te la deja más suave y a lo mejor pues te la exfolia un poquito mejor, en fin, ¿no?
En algunas playas que te...
En algunas playas también, que los barros tienen esas propiedades curativas, sí, es cierto.
Raquel, siempre se ha dicho que la piel tiene memoria, o sea, que cuando mucha gente toma el sol... estas cosas burradas que hace la gente, que se echaba Nivea...
¿Qué hacían?
Ya están más concienciados. Luego, no pasa nada. La gente... La piel tiene memoria, ¿verdad? Y envejeces más si no te has cuidado, no has tenido unos buenos hábitos de cuidado de la piel, ¿no?
Exactamente. Al final, el que mejor envejece es el que menos ha tomado el sol o más ha protegido, porque es el factor esencial en el envejecimiento cutáneo. El tabaco, bastante por detrás... Y yo diría que son los principales factores.
¿Y el alcohol? No.
El alcohol, no tanto. Quizás el tabaco sea uno de los principales agentes.
Claro, porque el humo te está dando la piel. Entonces...
No, y además el tabaco, en fin, es que es malo para provoca todo. Otra serie de patologías dentro de tu cuerpo que tarde o temprano se pueden ver a través de la piel. Y salen, ¿no? Dicen el órgano más grande que tenemos. O sea, que si afecta a los pulmones, a la garganta, pues también nos afecta a otro órgano como es la piel.
Sí, y yo conozco gente que ha dejado de fumar que de repente la piel empieza a brillar.
Sí, que
de una manera
la luminosidad en la piel, ¿cierto?
Es verdad, espectacular.
Estamos hablando de manera genérica, de los cuidados que tenemos que llevar a cabo durante el verano, o cómo debemos preocuparnos, cómo debemos estar alerta por los cambios que sufre nuestra piel. Los chicos, porque casi parecía, ¿no?, la conversación más orientada casi hacia nosotras, ¿no?, el sol, los rayos UVA, pero bueno, cada vez somos más iguales en todo esto. ¿Los chicos, además de todos estos cuidados, tienen que tener algún tipo de cuidado especial o el órgano de la piel no entiende de sexos?
No, quizás los hombres tienen la piel más gruesa y por ello se queman más difícilmente. Y luego también hay otro problema, que eso, normalmente se aplican menos fotoprotector porque al tener más pelo le resulta más
incómodo, ¿no?
más incómodo.
Sí, más engorroso.
Están sacando,
sí.
Claro, están sacando productos tipo loción que son igualmente eficaces y son bastante apropiados. Pero no hay gran diferencia entre mujeres y hombres en ese sentido.
Vale, ellos tienen que usar también altísima protección como nosotras.
50, todos factores de protección 50.
Otra pregunta, Raquel, disculpa. Cuando nos dicen a través de los medios de comunicación y de los anuncios esto del factor de protección total, pantalla total, ¿es del todo cierto? ¿Hay algún tipo de protector solar, de crema solar, de loción, que sea precisamente eso, una pantalla total que proteja nuestra piel?
No existe la pantalla total como tal. Uh-huh. Nosotros lo que recomendamos es un fotoprotector de amplio espectro que debe venir recogido en el envase, que significa que protege contra los UVA y los UVB. Uh-huh. Y normalmente recomendamos un factor de protección 50, que es una protección prácticamente total. De 50 para arriba apenas existe una mejoría en la protección.
Vale. O sea, cuando vemos factor 50, pues confianza, que vamos a estar muy protegidos.
Eso es.
Sí, vale. Aunque te deje la piel así, a cara pastosa. Que...
O un poquito blanca, sí, ¿no?
Blanca. Yo siempre veo la cara blanca, sí. Pero bueno, digo, me da igual, así me protejo.
¿Y hay diferencia entre proteger la piel del resto del cuerpo y la de la cara? Porque yo sí que utilizo protectores diferentes.
Yo también.
Uno para la piel del cuerpo y otro para el rostro. Y en el rostro me lo echo además, precisamente, pues si no voy a tomar el sol, si salgo a la calle en verano, sí que lo utilizo.
Sí, es fundamental protegerse la cara porque es el sitio fundamental donde van a salir los cánceres cutáneos no melanomas. Yo es el sitio donde más insistiría. Y luego la diferencia del producto suele consistir en el excipiente, que suele ser pues un excipiente más fácil de aplicar que en el resto del cuerpo.
Vale. Pero el del cuerpo no serviría igual, ¿no? Solo
que,
bueno,
igual.
Nos quedaríamos así, con ese
claro,
parte
siempre...
más blanca, ¿no? Esa piel que le cuesta un poquito más absorber.
Pero siempre en la farmacia, pues yo como la compro en la farmacia, siempre hay distintas, ¿no? De cuerpo y de cara. Mm-hmm. Pero bueno, si nos dice Raquel que valen las dos, pues
perfecto.
Las dos.
Sí, por ir llevando menos trastos a la playa, la verdad.
Pues sí. Y bueno, y Raquel, vamos con los granitos. Ya sean en adultos o en niños, ¿pueden ser provocados, si son provocados por el sol, ¿cómo los tratamos?
Claro, hay muchos tipos de erupciones provocadas claro. por el sol. Es una pregunta muy genérica. Entonces, siempre hay que acudir al especialista para ver qué tipo de erupciones.
Esa iba a ser mi siguiente pregunta. O sea, ¿cada cuánto deberemos ir al dermatólogo? ¿Cuando veamos algo raro en la piel después del verano?
Sí, puede ser un buen momento para autoexplorarse. En general, nosotros a los pacientes de alto riesgo con antecedentes familiares o personales de melanoma, pues les hacemos un seguimiento muy estrecho, a veces cada 6 meses. En la población general deben acudir siempre que noten un cambio, puede ser suficiente cada 1 o 2 años.
Vale. Un caso práctico, lo vamos a poner así sobre la mesa, mi caso práctico, ya que estamos. Mi familia, las mujeres de mi familia apenas tienen arrugas, qué suerte, cuidan muchísimo su piel, son muy blancas, pero cuando llega el verano, nosotras no somos de tomar el sol, pero nos ponemos morenas muy rápido. Moreno, pero también he de decir que nosotras no nos ponemos al sol vuelta y vuelta, quiero decir, pues de andar por el jardín, de pasear por la playa, no nos tomamos el sol en las horas centrales del día. Sin embargo, somos pecosas, no. Lo siguiente, o sea, ponernos a contar las pecas, pues no lo hacemos, la verdad, porque tenemos tantas y nos salen tantas que no lo hacemos. A lo mejor estamos haciendo mal, debemos estar muy pendientes de esas pecas, de si crecen, de esos lunares.
Las pecas o efélides, ¿sí? como las llamamos nosotros, son lesiones que no malignizan y que tienen gran relación con la exposición solar, aparte de una predisposición genética. Uh-huh. Entonces es un tema puramente estético. Existen otras lesiones que pueden ser premalignas, que llamamos lentigos, que son manchas un poquito más grandes, que pueden tener mayor asimetría de pigmento, entonces esas son las que hay que vigilar.
Vale. ¿Y son las que son rojitas, estas que a veces salen?
No, son lesiones marrones, claras, pero de mayor tamaño que sí. las pecas.
Vale. Y otra pregunta que te quería hacer. Nosotros cuando éramos más pequeños, a lo mejor es porque no nos protegíamos bien o porque pasábamos más tiempo así en la playa de esto de estar todo el día, pues yo sí recuerdo haberme quemado y sin embargo con el paso de los años pues ya no nos quemamos. Es decir, ya cogemos ese tono, ese moreno que dicen muchos que es bonito. Yo soy del norte, entonces las playas también son diferentes, el sol es distinto.
Más doradito.
Exacto, es un color distinto. Si me voy al sur, pues me quemo, en vez de reconocer que me quemo. ¿Tanto puede influir dónde tomemos el sol?
Sí, dependerá, claro, de cómo está la capa de ozono, claro. fundamentalmente en la zona, que es donde se filtran los rayos, y también la altitud tiene mucho que ver. Es más fácil quemarse en zonas con mayor altitud que en zonas bajas.
Es verdad, en la montaña, cuando vas a la montaña, sí. la quemadura de la montaña es mucho peor que la de la playa.
Y el aire, ¿no?, que también dicen que influye mucho.
Es verdad, ¿eh?
Exactamente, llega mayor porcentaje de radiación ultravioleta.
Ah, vale. Es decir, deberíamos echarnos crema más veces, deberíamos, porque a veces estamos en la montaña, no pasa nada, estás haciendo a lo mejor una ruta de senderismo o simplemente una escapada.
O ves que hay árboles y dices, bueno
aquí
no,
sombra
no
tampoco
dar.
Pasa nada. Y no sin embargo, al día siguiente no te puedes ni mover. O sea que hay que estar también muy alerta, llevarnos nuestro bote de crema y ese.
¿Y cada cuánto hay que echarse protección, más o menos, Raquel? ¿Cada 2 horas?
Sí, 2 horas o tras el baño.
Porque por mucho que diga que también es resistente al agua, aún así, después de bañarnos deberíamos volver a echarnos crema, ¿no?
Sí.
Vale. Bueno, pues hemos apuntado esta serie de consejos que nos ha traído la noche de COPE la doctora Paz Pérez, dermatóloga del Hospital de la Paz de Madrid. Raquel, muchísimas gracias y buena guardia, que te hemos molestado un poquito. Muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Pues grandes consejos, desde luego, no por repetirlos muchas veces, pues pasamos a ser cansinos. Cada vez estamos más concienciados en proteger nuestra
sí,
piel.
Ya la gente, yo, todas esas amigas que tenía que se echaban mercromina, Nivea, todas ya. Yo siempre he estado muy concienciada porque mi madre es de pequeñita. Échate crema. Yo lo tengo, vamos.
Hombre, nosotros es que en mi casa somos muy blancos, entonces...
Yo lo tengo, vamos, intrínseco en mis venas y ya veo que la gente se echa y lo que tú decías antes, a los niños ya se les echa mucho más y es que te puede dar cualquier día. No tiene por qué ser un melanoma, el típico granito se te puede
hacer. Sí, o los eczemas que son muy molestos además y sí. pican mucho y, oye, te preocupas porque, en fin, cuando la piel se pone enferma...
Y las manchas y también. Los lunarcitos estos rojos.
Mira, no le hemos preguntado a Raquel, pero Lola Pérez Collado dice que ella durante todo el año, fíjate, utiliza protector solar en sus manos.
La crema hidratante que utiliza para sus manos es crema de protección solar.
Pues muy
lo hacemos en la cara y fíjate, ella dice, pues en las manos también hay que hacerlo.
Es verdad, porque y el resto del cuerpo va tapado. Las
y
manos.
Tomo nota, sí, sí. Oye, tiene unas manos estupendas.
Pues yo tomo nota, ¿eh?
Yo lo voy vamos, a hacer. Yo desde que me lo dijo ella...
Ya lo haces.
Coincide en verano, bueno, a ver, en invierno.
Pues echar la misma de la cara en las manos, ¿no?
Exacto, sí, sí. Y ella protege sus manos también en invierno, mira.
Pues fenomenal.
Y además del frío también, que además, como nos dice Raquel, en el invierno se deshidrata mucho más nuestra piel y pensábamos que a lo mejor era en verano por el calor. Pues no, claro, otro error, es en invierno.
Las calefacciones, el frío.
El frío. Grandes consejos que nos ha traído, como tú. Cristina, muchísimas gracias.
Gracias a mí, Miriam. Ha sido un placer volver.
Nos volveremos a encontrar en el camino.
Por supuesto. Un beso.
Nos hemos puesto en forma. Hemos conocido el reglamento en lo que al mundo del ciclismo y de los ciclistas urbanos se refiere. Hemos sabido entrenar sin lesionarnos y además también hemos sabido a qué puerta llamar cuando por cualquier circunstancia nos hemos lesionado. Hemos aprendido lo importante que es la alimentación cuando practicamos deporte, lo importante que es la hidratación. Todo esto lo hemos aprendido de la mano de José Luis Cid, que durante estos dos años, bueno, pues nos ha recordado que el deporte es salud y que debemos practicar siempre deporte de una manera controlada, con cabeza y conociendo muy mucho nuestros límites. Bueno, pues esta madrugada, esta mañana, nuestro último recuerdo y nuestro último repaso por esos consejos tan buenos que nos ha traído José Luis en la noche de COPE, siempre de la mano del jefe, de la mano de Roberto.
José Luis, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien. Y parece que con unas temperaturas todavía muy adecuadas para correr, aunque no deberíamos al mediodía, eso sí, pero a primera hora de la mañana, incluso un poco más tarde. Luego, por la tarde, casi ya última hora, pero todavía tenemos unas temperaturas adecuadas, ¿eh? Todavía
depende,
se puede
también,
hacer deporte.
Depende también dónde nos encontremos geográficamente en España, que no nos vamos a estar en el norte,
eso
o cuando haya
claro.
Alguna tormentita, que en el sur, en algunos momentos que esta semana han sobrepasado y muy, muy de largo los 30 y tantos grados.
Sí, bueno, en esos casos lo mejor a primera hora y a última hora, no cabe duda.
Bueno, la semana pasada hablábamos eso, de los horarios más adecuados para la práctica deportiva en verano.
Efectivamente, comentábamos que durante la época veraniega es muy importante buscar las horas más adecuadas para realizar deporte, hidratarse bien y una alimentación adecuada. Pero lo mejor es que nos informe un médico especialista en medicina deportiva.
Sí, Manuel Villanueva, director médico de Avanfi y tulesiondeportiva.com. Buenos días.
Hola, buenos días.
Manuel, antes de pasar a la consulta de uno de nuestros oyentes y teniendo en cuenta que eres un gran deportista, acudimos a ti para hablar un poco de la práctica deportiva en verano. ¿Cuáles son las mejores horas para realizar deporte en verano? Porque evidentemente al mediodía lo descartamos, ¿no?
Sí, sí, esto lógicamente está en el ánimo de todos, que simplemente hay que aplicar el sentido común y las mejores horas son las primeras de la mañana, pero no todo el mundo se puede organizar por problemas de trabajo o familiares o porque su organismo no está acostumbrado a esas horas o las últimas de la tarde. Y es importante estas horas porque suben las temperaturas, hay más calor, más deshidratación y los deportistas pueden tener más problemas en estos meses de verano, o sea que el acondicionamiento también ha de ser progresivo.
Pero, ¿podría ser contraproducente realizar deporte a última hora de la tarde si vamos a realizar series, por ejemplo? No sé.
Sí, pero cada persona y cada organismo es diferente. Lo ideal sería por la mañana, pero hay personas y todos tenemos, bueno, amigos deportistas o pacientes que te dicen que su cuerpo, por sus biorritmos o por lo que sea, algunas personas funcionan mejor por la mañana y otras funcionan mejor por la tarde. Lo ideal es, sí, efectivamente, en esas dos horas que apuntabas, o temprano por la mañana o por la tarde, pero luego también pues tenemos que darnos cuenta de que ya no solo que sea el verano y que haga más calor, sino que a veces estamos cerca del mar, en sitios donde hay más humedad, y sabemos que esto nos va a provocar una mayor dificultad para, con el sudor, regular nuestra temperatura corporal. Y si estamos en sitios o porque tenemos mucho calor y el corredor, el ciclista, está teniendo una gran sudoración. Sí, es muy importante destacar que cuando aparece la sensación de sed ya hemos perdido muchos líquidos y hay que prevenir esto. Tenemos que hidratarnos en estos meses de calor o en los días que pensemos que podemos tener problemas desde el principio, poco a poco, como cuando uno corre una carrera de fondo o hace una prueba larga. Hay que ir bebiendo periódicamente, cada 10 o 15 minutos, un poquito, y no permitir que nos aparezca la sensación de sed, porque cuando ya aparece la sensación de sed, podemos ya tener problemas por deshidratación, por pérdida de metabolitos, o tener ya un problema más grave.
Hidratarnos antes, durante y después, y el resto del día, ¿cuál debería ser la cantidad de líquido aconsejable?
Bueno, eso va, cada persona puede ser un poquito diferente, pero sí que deberíamos beber no menos de 3 litros al día, sería lo ideal en estos meses de calor. Estar siempre pendientes y siempre bebiendo entre 2 y 3 litros, depende de la actividad deportiva, de qué edad tenga el paciente o el deportista, pero sí que tenemos que intentar estar por encima de estas cantidades en estos meses de calor.
Agua, bebidas energéticas, zumos. Todas estas bebidas son adecuadas para todos los deportistas, pero sobre los helados y refrescos gasificados, ¿qué podemos decir de ellos?
Bueno, estos pueden ser un poquito peor, igual que los zumos, justo en los momentos previos a la carrera, por los azúcares o así. Lo ideal es que en los momentos previos a la carrera, al entrenamiento, al ciclismo, al tenis, cualquier deporte que hagamos, que sobre todo tomemos bebidas isotónicas y que bebamos agua o que combinemos las dos, pues los famosos Star, Aquarius, etcétera, con agua, para también tener no solo ir reponiendo no solo el agua, sino también los electrolitos y los iones con estas bebidas.
Y sobre la alimentación, ¿qué podemos decir? ¿Es necesario cambiar de alguna forma la alimentación de verano con respecto a la de invierno?
No, se supone que tenemos que hacer una alimentación sana siempre. Sí que es cierto, pues, que tenemos que hidratarnos más y que en verano parece que apetecen más algunas cosas, como las frutas o otras cosas así que puedan estar frescas, ¿no? Pero se supone que tenemos que alimentarnos bien y sanos tanto en invierno como en verano. Es importante, y es un consejo que daríamos igual en invierno que en verano, no hacer comidas muy copiosas y que luego estemos mal o que nos cueste hacer la digestión o que no hayamos hecho la digestión y podamos luego enseguida, al disponer de más tiempo, ponernos a hacer un deporte sin estar en las mejores condiciones.
Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself.
En la noche de COPE seguimos con Manuel Villanueva en la noche de COPE, especialista en medicina deportiva, director de Avanfi y de tulesiondeportiva.com. Y bueno, Manuel, vamos ahora con la pregunta sobre ciclismo de uno de nuestros oyentes. A ver, Cid.
Pues sí, Rafael Mariscal de Málaga nos dice que practica ciclismo desde hace años, tiene 47, y desde hace un par de meses, cuando sale los domingos con su club, después de 2 o 3 horas, sufre una pájara terrible, hasta tal punto que ha tenido que subir al coche más de una vez. Normalmente ruedan a una media de 31-33 kilómetros hora. Dice que se alimenta bien, hidratos y bebidas isotónicas, que nunca había tenido este problema y no entiende qué puede ocurrir porque se encuentra bien y ha pasado una revisión médica no hace más de medio año y todo le daba correctamente. Vamos, que le han dicho que estaba como un roble y que siguiera practicando mucho deporte.
Manuel, ¿cuál puede ser el problema de nuestro oyente? Porque no es normal, ¿no?, que le dé una pájara cada vez que sale con su club de ciclismo.
No es lo normal, y menos en una persona como Rafael, que claramente es un deportista bueno y entrenado regularmente, que está sacando unas medias que ya son muy, muy respetables. Lo más normal, pese a que él se ha hecho unos análisis hace medio año, sería repetirle el análisis, porque hay que pensar en que pueda tener una anemia por cualquier causa que pueda estar un poco complicando su rendimiento o que le pueda estar afectando al rendimiento y que le esté motivando estas pájaras. Pensar en otras causas con lo que él describe es más difícil, desde cuadros de sobreentrenamiento, que a veces los tienen los deportistas, estos cuadros de sobreentrenamiento, o que pueda tener otro problema de otra naturaleza. O sea que un análisis completo, tener otro análisis sistemático, sería la primera medida que le aconsejaríamos a Rafael.
Manuel, ¿crees que los factores de posibles estrés en el trabajo e incluso problemas personales pueden influir para que se produzca este problema?
Pues podrían influir, pero parece que lo que él cuenta es muy sistemático. Después de 2 o 3 horas, está claro que hacen un esfuerzo importante, intenso, porque sacan unas medias muy altas. Y sin duda, a veces puedes estar teniendo un exceso de trabajo, de cargas familiares, y Rafael puede dar el perfil, como muchos de nuestros pacientes que están en esa cuarentena muy bien llevada, son superatletas, pero además de ser superatletas, pues tienen sus obligaciones familiares, sus obligaciones laborales, y puede estar teniendo un exceso de trabajo estos últimos meses o lo que sea, pero aún así no hay que perder de vista la parte médica, y lo más prudente sería repetir ese análisis que se hizo hace más de medio año, que en condiciones normales está bien, pero como ha habido un cambio clínico importante, convendría repetir ese análisis.
¿Puede resultar también que exista un exceso de deporte?
Puede existir que tenga un sobreentrenamiento o que se estén añadiendo exceso de trabajo, exceso de cargas, y que él está intentando mantener los mismos niveles. Luego los deportistas también tienen ciclos, y esos ciclos a veces pues se pueden ver un poco condicionados por ese exceso de trabajo en distintas áreas, pero efectivamente puede tener un cuadro de sobreentrenamiento. Es ese deportista normalmente de fondo en este tipo de deportes que cuanto más se entrena, peor va, y él tiene una cierta angustia porque no está rindiendo como él está acostumbrado o como él quisiera, o en comparación con su equipo de entrenamiento, con su grupo de entrenamiento habitual. Puede tener un cuadro de sobreentrenamiento que es parecido a un cuadro de fatiga crónica, pero bueno, lo cierto es que a él los de las 2 primeras horas va bien, 2 horas y pico, y luego se queda con un gran vacío, ¿no?, con esta pájara tan característica del ciclismo. Entonces sí que convendría hacerse el análisis.
Una revisión médica a fondo y también posiblemente un buen descanso que le hará falta, ¿no?
Sí, eso parece, sí, que necesita un descanso.
Gracias una vez más a Manuel Villanueva, director médico de Avanfi y de tulesiondeportiva.com. Buenos días y hasta pronto.
Muchas gracias, os doy buenos días a todos.
Tu padre no me quiere ni un minuto al mes. Tu madre te prohíbe la palabra Andrés. No hay flores para ella o vino para él. Y no hay cara que ponga que le siente bien. Hay algo que no sabe, déjeme explicar. Cuanto más le prohíba, más le va a gustar. Y cámbiame esa cara de perro al pasar. Me voy volando con su hija a otro lugar. Mi paraíso es tu paraíso. Es el paraíso.
Bueno, Cid, pues en la noche de COPE seguimos hablando de bicicletas.
Sí, y concretamente sobre un documento de alegaciones al proyecto de reforma del Reglamento General de Circulación para mejorar la protección de peatones y ciclistas y promover una movilidad sostenible.
Hablamos con Manuel Martín, portavoz de la Mesa Nacional de la Bicicleta. Manuel, buenos días.
Buenos días.
Decir que en la Mesa Nacional de la Bicicleta están integrados los principales ayuntamientos de España en favor de la bicicleta y las más importantes entidades ciclistas españolas. Manuel, ¿cuáles son los principios más importantes sobre los que se articulan las alegaciones presentadas?
Hay varias, pero quizá la que más nos preocupa es que se meta en el mismo saco las zonas peatonales y las aceras. Es decir, consideramos que las aceras son diferentes a las zonas peatonales, que pueden denominarse como parques, como plazas, como calles de uso compartido, calles que antes fueron de tráfico y ahora se han cerrado al tráfico motorizado. Pero esas zonas por las que tanto han luchado incluso las organizaciones ciclistas para que se convirtieran en peatonales, pues ahora no se puede de un plumazo cerrar al tráfico de bicicletas por el reglamento, ¿no? Entonces sí consideramos que las aceras deben ser de un uso más exclusivo de los peatones, pero las zonas peatonales conviene diferenciar que sea el ayuntamiento el que pueda prohibir ir por determinadas zonas peatonales, que esté justificado, y por contra, que sin embargo en las aceras sí esté prohibido genéricamente circular, salvo las excepciones que contemple una ordenanza municipal. Pues bueno, también la circulación para menores de 12 años lo hemos solicitado. Las plataformas únicas de calzada y acera den lugar a que se pueda ir circular en doble dirección ciclista, es decir, que una calle de un sentido único, por ejemplo, pues que las bicicletas sí puedan ir en ambos sentidos. Eso no es peligroso, eso se está haciendo incluso legalmente, pero en Europa es muy frecuente verlo, ¿no? Y luego, pues que en cualquier vía urbana haya una vía, que cualquier vía urbana, por amplia que sea, tenga el carril derecho limitado a 30 kilómetros hora. Y luego, pues que las competencias de la administración local sean más amplias para adecuar pues todos estos principios a su red viaria dependiendo de sus características.
Muchos puntos encima de la mesa. Ojalá que, lo digo como peatón, como ciclista y también pues cuando me pongo al volante. Estaba pensando, y es verdad, o sea, algo que has dicho, que habrá mucha gente que esté hasta casi llevándose las manos a la cabeza y echa que todos queremos que haya pues unas leyes y que todos cumplamos esas normas, una normativa, pero que es verdad que es que, o sea, hay normas que de repente a lo mejor tú vas con tu hijo que tiene 12, 13 años, que vas con él llevándole para que aprenda casi a montar en bicicleta y te puede multar si vas a lo mejor por la acera, ¿no? Cuando tiene que haber unas edades para todo, igual que pues lo del casco y luego que no es lo mismo, evidentemente, una zona peatonal, como decías, o sea, un parque del Retiro, de repente que esté prohibido, por ejemplo, montar en bicicleta, ¿no?
Sí, sí, además es que no da lugar a que tal y como está planteado ahora el borrador, no da lugar a que el ayuntamiento legisle sobre esto. Es decir, que le está prohibiendo incluso al ayuntamiento que autorice a ciertas zonas donde no puede pasar un camión que tampoco pueda pasar una bicicleta. Es que es así.
Bueno, ¿y esperáis llegar a un acuerdo con la Dirección General de Tráfico para que se acepten todas las alegaciones presentadas?
Sí, muchas son de tan sentido común que a veces incluso pensamos que a lo mejor pues son tantísimos los artículos, porque no solamente es la bicicleta. El Reglamento General de Circulación va a cambiar muchísimas cosas que nos afectarán a todos, ¿no? A los que usan la bicicleta y a los que no. Y entonces, pues bueno, pues puede ser que alguna pues haya pasado desapercibida y, en fin, pues igual que otros colectivos harán ver que falta esto, falta aquello, pues nosotros estamos tratando de razonar y de argumentar pues lo que creemos que se puede mejorar de este reglamento.
Si se producen estos cambios, ¿para cuándo serán? Me refiero, porque evidentemente quien se ponga, por ejemplo, ahora mismo a sacarse el carnet de conducir, estos cambios influirán, ¿no?, en sacarse pues los diferentes carnets. Digo, soy una persona que tiene la suerte de poder, atravesando un parque, llegar a su lugar de trabajo en bicicleta. Yo soy de los que pienso que hasta que no nos concienciemos todos, tanto los que llevamos un vehículo, cuando vamos al volante de un coche, un camión, una furgona, como cuando vamos en bicicleta, hasta que no nos concienciemos todos, que no somos enemigos, sino que somos compañeros, yo no me atrevo a meterme en carretera, te lo digo en serio, con bicicleta por la ciudad de Madrid. O sea, es que no me atrevo, ¿sabes? Porque me parece que me estoy jugando la vida. Vamos, estoy convencido que si como la tengo que coger todos los días, cuatro veces, como hago ahora andando, o tuviera que ir por la carretera, estoy convencido que no pasaría un mes sin que tuviera algún accidente.
Bueno, Madrid, todos sabemos que es un caso precisamente de unos años atrás, pues lo que se ha dejado de hacer y el tiempo que se ha perdido. Pero nos consta que hay técnicos y hay, en fin, pues una voluntad de cambiar esto en Madrid también, y como está cambiando en otras ciudades. Y bueno, pues a ver si la bicicleta pública, pues no sé, entre todo, pues la bicicleta pública ayuda mucho a normalizar el uso de la bicicleta y a ver a más ciclistas en la calle y, por lo tanto, concienciarse y habituarse.
El miércoles creo que pusieron las eléctricas ya en funcionamiento en Madrid, por ejemplo. Estamos hablando de Madrid, pero bueno, como decías, en otras muchas ciudades también.
Sí, sí, no, tú has citado el caso de Madrid. Yo vivo en una ciudad más pequeña que afortunadamente también puedo elegir alternativas, incluso carril bici, un parque, pero cuando paso por el parque, pues está prohibido. Pero no molesta absolutamente a nadie y bueno, pues. Pero que esta reforma del Reglamento General de Circulación creemos que sí ayuda a normalizar el uso de la bici como medio de transporte, pero bueno, pues tiene sus luces y sus sombras, como todo, ¿no? Llevamos un retraso grande respecto a otros países y, por lo tanto, pues bueno, pues hay cosas que cuestan mucho. Por ejemplo, una de las peticiones, una de las alegaciones que hemos presentado es que los semáforos peatonales, insisto mucho, peatonales, y dando la preferencia al peatón, pues puedan ser rebasados por un ciclista cuando no están pasando peatones, ¿no? Si están en rojo. Esto, bueno, pues es algo que también estamos normalizando en los países donde más se fomenta el uso de la bicicleta. Y bueno, pues la explicación es muy simple. Primero, dar una ventaja a la bicicleta para que la gente la use, que de eso se trata, Y en segundo lugar, pues si él se cruce no tiene peligro, porque el ayuntamiento es al final el que decide qué semáforos se pueden y cuáles no. Pues bueno, pues una persona de a lo mejor con poca forma física, una persona mayor, pues si va con su compra, va con su bicicleta cargada o no cargada, pues, o hay 40 grados de en el asfalto en ese momento, pues no hacerle pararse, esperar ahí a que se ponga verde y reanudar la marcha. Ese esfuerzo, pues no para todo el mundo es igual.
Manuel, tienes razón, pero efectivamente también hay que tener en cuenta otro detalle. En muchas ciudades, y en Madrid lo vemos muy a menudo, los ciclistas se saltan semáforos en puntos muy delicados y con un riesgo tremendo. Y eso va en contra de los propios ciclistas, porque si son unos cuantos, el resto también paga las consecuencias. Entonces aquí, en este sentido, yo creo que habría que tomar unas medidas muy serias con respecto precisamente a estos ciclistas.
No, lo que pasa es que también hay normas que a lo mejor no se cumplen, no solamente en esto, sino en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y al final es que quizás es por sentido común, o sea, porque realmente, bueno, salvando algunos semáforos que sean especialmente peligrosos, pues en general, ¿por qué la gente no con una bicicleta no respeta un semáforo? ¿Por qué la gente, un peatón, pasa en medio de muchas calles por donde no debe cruzar? Te está hablando de calles que está prohibido y que no es peligroso pasar por ahí. Pues porque no es peligroso, porque a nadie se le ocurre para atravesar la N30 caminando, pero sin embargo, pues en una calle más reducida, pues pasa por donde le viene bien.
Que es concienciarse lo que hablábamos, y sobre todo es ir dando pasos. Y parece que los pasos se van dando en buena dirección. Por lo menos, mira, últimamente, por lo menos en este programa, estamos hablando muchísimo de legislación. O sea que
eso por ayuda mucho.
Manuel, sí. Como no tenemos hoy ya más tiempo, pero sí que te emplazamos, si te apetece, a que un día le dediquemos aún más tiempo y podamos charlar sobre todo esto y lo que consigáis en esa mesa.
Sí, porque además nos queda un tema muy importante que creo que también debemos tratar con Manuel, y es el tema del ciclismo en carretera, el ciclismo, el deportivo en carretera.
Además, lo tenemos que hacer ahora ya, antes de también. Porque estamos en verano y es verdad que esto como la moto, se coge más la bicicleta, o sea que
eso.
Manuel Martín, portavoz de la Mesa Nacional de la Bicicleta, que gracias por habernos atendido a la noche de COPE. Un abrazo y buenos días, feliz sábado.
Pues nada, cuando queráis, y en fin, que no nos gusta hablar de bicicletas por pasión, pero además también por la necesidad de hacerla más visible también en las ondas.
Muy bien, un abrazo fuerte, Manuel.
Un abrazo, adiós.
Pues José Luis Cid, nos encontramos el próximo sábado. Un tema que sigue,
a ver
que
si
sigue ahí. O sea, que
tratamos con Manuel también este tema a fondo en una ocasión, porque es muy importante. Todo esto es muy importante y además tenemos que concienciarnos,
que todos.
Esto va a marchas forzadas.
Y lo que digo, que no somos enemigos, al revés, que es que
eso
somos,
es.
O sea, vamos, compañeros. O sea, los que vamos en un lado a otro, y depende, que es que algunas veces utilizamos
método. Pero si esto es lo de siempre, o sea, vamos por el pasillo, un grupo de gente, y unos tenemos que respetarnos y dejarnos pasar a otros. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no?
Totalmente.
Realmente
de acuerdo.
Es así.
Totalmente de acuerdo.
¿Cómo nos gusta esta chica? ¿Cómo nos gusta Lana del Rey en la noche de COPE? La hemos elegido esta mañana para decirte hasta mañana. El equipo de la noche de COPE se va a descansar. Nos vamos a tomar un potente desayuno y después, dentro de unas horitas, regresaremos después de Tiempo de Juego, que hay un montón de cosas que contar en el mundo del deporte, pero te quedas en la mejor compañía, es la compañía de COPE. Te quedas con Juanma Rodríguez, que te cuenta las cosas serias. Nosotros volvemos mañana, como siempre. Gracias por estar ahí. Still love me when I'm no longer pure.
and beautiful.